Mook, que es la presidenta del Consejo Municipal de Rosario. ¿Cómo estás, querida?
Muy bien.
¿Bien?
Sí,
bien.
Gracias por la invitación.
Bueno, fuiste intendenta por unos días.
Sí, ya volvió, Pablo.
Ya volvió.
Sí, ya volvió. La semana pasada.
Bueno, ¿y vacaciones de Tomás?
Sí, me tomo unos días ahora.
Ah, está bien. Bueno, contame un poco de la autonomía de los rosarinos. ¿Por qué es importante y cuál es la diferencia? Porque no somos autónomos ahora, ¿de qué cosas dependemos que se nos hace imposible decidir por nosotros?
Bueno, nosotros en realidad podríamos haber sido autónomos desde la Constitución del 94. ¿Vieron que se acuerdan de la reforma constitucional del 94? Fijaba la posibilidad de que las provincias puedan consagrar la autonomía de sus municipios. Ajá. Bueno, nosotros nunca tuvimos reforma constitucional desde el 94. Ahora es la primera vez que se logra la declaración de la necesidad de la reforma, que se va a llamar a convencionales constituyentes, y aparece en la ley, donde se declara la necesidad de la reforma, la importancia de definir la autonomía de los municipios. Que la autonomía es, como vos decías, es la posibilidad de decidir por nosotros mismos, ¿no? Es como si uno cumpliera la mayoría de edad. Ajá. En donde hoy tenemos una ley provincial que nos regula, la Ley Orgánica de Municipios y Comunas, que tiene más de 60 años, y es lo mismo que si vos estás en una casa, ¿no? Tenés tus problemas, tenés tus necesidades, tenés una cantidad de recursos, y desde afuera, desde otra casa, un vecino define cuáles son tus principales problemas, con qué recursos los vas a solucionar, cómo y cuándo. Uh-huh. Eso es no tener autonomía, es decir, que vos no puedas resolver por vos mismo cuáles son los problemas que querés abordar, con qué recursos los querés resolver, y te los definan desde la provincia muchas personas que ni siquiera conocen la ciudad de Rosario. Entonces, es la necesidad, yo diría, a ver, la reforma de la Constitución es muy importante para la provincia y es infinitamente necesaria para la ciudad de Rosario por esto de la autonomía, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de, por ejemplo, tener una policía propia.
Bueno, se puede poner en debate. Ajá. O sea, yo no soy de las que coincide con eso, ¿eh?
Bien.
Porque creo que en ciudades donde han tenido problemas graves con economías criminales, con el narcotráfico, las policías locales se han desterrado, porque estamos hablando de México, de Colombia, porque mientras más cercana está al problema, más posibilidad de corromper tienen esas fuerzas de seguridad. Entonces, en general, se han abordado con fuerzas de seguridad nacionales o provinciales. Ahora, sí se puede pensar en organismos de control con más recursos, con más competencias, que puedan trabajar junto con la policía provincial en temas más cotidianos, ¿no? Por ahí no está en temas transestructurales como el narcotráfico. Se puede pensar en la educación, ¿no? Y la educación es una competencia provincial.
Es cierto.
Pero, ¿por qué no la ciudad, como alguna vez se animó a invertir en salud el 25% de su presupuesto, a pesar de que la salud era provincial? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en invertir en educación, en escuelas municipales, en los lugares más vulnerables, que, uh-huh, que genera una posibilidad de darle otras expectativas de vida a mucha gente que está en situaciones de extrema vulnerabilidad, como hicieron muchas ciudades latinoamericanas, ¿no? Digo, también el tema transporte, el tema basura, hoy no es un tema solo local, ¿no? La ciudad, el problema de la basura, del transporte, es un problema metropolitano, es un problema...
¿Cómo se gestiona lo de la basura? ¿Es provincial?
No, es local.
Es local.
Es local, pero digo, si lo queremos resolver de una manera más eficiente, sí, sería muy interesante que todas las ciudades de un área metropolitana se pusieran de acuerdo para tener el sistema de recolección común, por ejemplo, ¿no? O para tener un sistema de tratamiento común. Y hoy esa posibilidad no la podemos tener sin que la provincia intervenga. Uh-huh. Pero si somos ciudades autónomas, Rosario se sienta con Funes, con Baigorria, con todas las ciudades de alrededor y lo pueden resolver por sí solas. Porque, a ver, hoy tenemos la posibilidad de tener un gobernador que tiene a Rosario como prioridad, que tiene una relación cotidiana, periódica con el intendente. Pero cuando no nos tocó esta realidad, por ejemplo, con el gobernador Perotti, la verdad es que era mucho más complicado que la provincia nos diera pelota para resolver problemas cotidianos. No nos da pelota con el problema de seguridad, imagínate con problemas cotidianos de políticas públicas de la ciudad. Entonces, esta posibilidad de ponernos de acuerdo entre ciudades vecinas también te lo da la autonomía, ¿no? Para resolver temas como transporte, basura. Yo creo que...
¿Energía?
La energía es un tema provincial. Por supuesto que Rosario, si es autónoma, puede reclamar con mucha más fuerza la participación en los organismos de decisión de la EPE de Aguas. Bueno, Pablo lo está planteando hace mucho tiempo, ¿no? Tener un lugar en el órgano ejecutivo de Aguas, y ahora con este gobierno va a ser mucho más simple que lo podamos concretar. Pero sí, al tener la fuerza de ser una ciudad autónoma, tenemos, yo te diría, la fuerza y la espalda política para reclamar más participación en muchas decisiones.
Uh-huh. Tenemos educación superior municipal, por ejemplo, tenemos algunas escuelas municipales de educación media también.
Sí.
Vos decís que consiguiéndose los recursos necesarios podríamos fundar muchísimas más centros educativos, escuelas.
Podríamos hacer escuelas municipales que coincidan mucho más con el perfil productivo de la región, ¿no? Que incluso invertir tecnología. Nosotros tenemos varias ciudades de nuestro país que son autónomas, que una de las mayores inversiones que han hecho para resolver problemas en los sectores más y en las áreas más vulnerables de las ciudades ha sido invertir en educación, en escuelas con nuevos sistemas como Montessori, como la escuela Google, que al ser escuelas locales son más fáciles de orientar hacia los perfiles productivos que tiene la ciudad, y que esos pibes tengan herramientas y recursos para que después en la secundaria puedan, por ejemplo, orientarse hacia capacitaciones en oficios que tengan que ver con las necesidades laborales de la ciudad, de la región, o secundarias que tengan ese perfil en los lugares más necesitados, más vulnerables de la ciudad. Me parece que sería un interesante desafío de inversión de recursos para ciudades como la nuestra. Hoy no lo podemos hacer sin la autorización provincial. Hoy no podemos sacar un crédito.
Ah, ¿no?
No. Tenemos que pedirle permiso primero al Consejo, que suponete que te lo da, porque es local, como ha sucedido siempre, pero después le tenés que pedir permiso a la provincia. Nos pasó en el gobierno de...
¿Alguna vez se ha denegado un permiso?
No, pero estuvo, por ejemplo, durante el gobierno de Perotti. Nosotros, ¿te acordás que había 100, 200% de inflación?
Sí.
Pedimos autorización, suponete ahora, en enero. Y estuvo 6 meses en el cajón de un funcionario de tercera línea ese pedido de autorización de la provincia. A la provincia, en un cajón, en un tercer año del gobierno de Perotti. Y entonces, claro, cuando nosotros suponete que lo pedimos por, no sé, 1.000.000 de pesos, con 1.000.000 de pesos comprábamos, no sé, 10 colectivos, te estoy diciendo una pavada.
Sí, sí.
Pero claro, cuando nos dieron el permiso 6 meses después, comprábamos 3.
Claro.
Entonces, tener autonomía hace que tus decisiones sean más eficientes, más rápidas, que tengan más celeridad, que no tengas que depender de la burocracia de ningún otro nivel del Estado para resolver los problemas. No quiere decir que vamos a tener más recursos, ¿eh? Quiere decir...
No, pero la gestión se acelera, evidentemente.
Exacto, claro. Exacto.
¿Y qué rol tiene el Consejo en esta autonomía?
Y bueno, vamos a definir después de la reforma de la Constitución, seguramente, por lo que dice la ley de necesidad de la reforma, va a recaer en los consejos la responsabilidad de dictar nuestras propias cartas orgánicas, ¿no? Bueno, también hay que ver cómo se resuelve la reforma constitucional, o sea que en la nueva Constitución seguramente dará las pautas de eso que se enuncia en la ley de necesidad de la reforma, de cómo cada ciudad, a partir de esta autonomía, puede decirse, bueno, esta es la, como si dijéramos, la ley madre que nos organiza, que ya no va a ser una ley provincial, sino que va a ser una ordenanza, una ley, como la llamemos, local, ¿no? Que fije esto, cuáles son nuestras competencias, cómo elegimos a nuestros representantes, si, por ejemplo, puede haber o no reelección de los concejales, del intendente. Hoy es indefinida, puede resolverse en la reforma constitucional, o si no se lo resuelve allí, se puede plantear en nuestra propia carta orgánica.
¿Qué ejemplos tenemos de ciudades autónomas? Bueno, siempre pienso
Córdoba.
En Buenos Aires.
Córdoba,
ciudad autónoma, claro, de Córdoba.
Claro, Córdoba. Córdoba es uno de los ejemplos, ¿no? Claro, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como un estatus de provincia, ¿no? O sea, es como, tiene presupuesto incluso.
Recibe el mayor presupuesto.
Claro, tiene incluso presupuesto provincial para una extensión que de una ciudad grande, pero no, Córdoba, por ejemplo, ¿no? Córdoba tiene tiene autonomía de su ciudad, entonces puede definir con mayor celeridad cada uno de los temas que tiene que abordar como política pública. Así que para mí No creo que es una oportunidad, creo que es necesaria e imprescindible que este año podamos consagrar la autonomía.
Bien, ¿y esto cuándo va a ser entonces?
Y esto va a ser en la reforma constitucional, es decir, viste que ahora...
¿Tiene lugar en cuándo?
Y bueno, es muy posible que, viste que ahora el 13 de abril nosotros tenemos elecciones primarias de concejales. Paralelamente, en esa misma fecha, se votan constituyentes.
Bien.
Entonces, con los constituyentes que salgan electos, se convoca una convención constituyente, que en general dura poco tiempo, dura un mes y medio, dos, donde se plantea una nueva constitución. Después de la constitución, que yo calculo que serán, no sé, después de las elecciones generales, que son en junio, de locales me refiero, después de eso ya cada ciudad, a partir de la constitución nueva que tengamos, fijará sus alcances y competencias en su propia carta orgánica.
Buenísimo. Más allá de esto, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo ves todo?
Yo la verdad es que la veo mucho mejor, porque creo que también después de un año de gestión conjunta entre un gobernador...
Eso se nota.
Sí, un gobernador que tiene a Rosario como prioridad. Estamos volviendo a respirar la paz, ¿viste? Es como que, el intendente le gusta decir que Rosario está cambiando de piel, y es cierto, porque a este último año nuevo volvimos a tener las mesas y las reposeras en la vereda, la gente salió masivamente a lugares públicos, al aire libre, el nivel de delitos no solo ha bajado, me refiero en materia de homicidios, en un casi 70%, sino la presencia policial, hay que decirlo, ha bajado muchísimo. El índice de hurtos, de robos.
Eso me daba, Joaquín, nos daba la pauta con una serie de números acerca de robos que ya no son denunciados, ¿verdad? Hay ciertas cosas que bajaron muchísimo.
Sí, hablábamos el otro día, por ejemplo, del robo de los medidores de aguas.
De medidores de agua, eso fue una cosa impactante.
Que a partir de las intervenciones en chatarrerías habían bajado, creo que el 50% en los últimos 6 meses.
Bueno, sí, vos te había pasado, ¿no?
Sí, a mí 2 veces, en mi caso.
Sí, claro. El otro día lo decía la gente de aguas, ¿no?
Claro.
A este tema. Sí, eso ni hablar. Y también la presencia policial, detener, acuérdense, 70 móviles en la ciudad de Rosario sobre el final del gobierno de Perotti, a tener 300. Hay una diferencia enorme, sí. Más los 120 caminantes que tenemos, las 60 duplas que tenemos caminando en la ciudad, en distintas zonas. Yo no digo que se ha acabado, pero que se ha reducido notablemente. Sí. La presencia policial efectivamente es un mecanismo de prevención de este tipo de delitos, y se demuestra en los números de los llamados al 911, como vos bien decías.
Alcoholemia, un montón de cosas, tiene cifras interesantes.
Sí, alcoholemia, no me acuerdo bien los números, pero como que había subido un 70-80% la cantidad de controles y había disminuido el positivo.
Tema que a vos te toca muy de cerca por la ley de alcohol cero.
Exactamente, la ordenanza de alcohol cero, que nos costó como 10 años sacarla, pero que efectivamente se convirtió en una prioridad para nosotros, porque, es impresionante como uno de cada dos siniestros viales donde hay muertos, hay una de las personas que está involucrada en el siniestro que había consumido alcohol. Entonces, cuando vos tenés que los siniestros viales es la principal causa de muerte de los pibes entre 18 y 30 años, y bueno, para nosotros se convirtió en una prioridad. Y la verdad es que ha bajado enormemente el nivel de siniestralidad.
Porque también mejoró, para mí, la oferta del servicio público. O sea, yo salí del Festival Bandera en octubre del año pasado y caminé 3 cuadras, y en Pellegrini y Oroño estaba lleno de taxis. Había una fila, la gente esperando su turno para alcanzar cada taxi. Digo, eso antes no sucedía, antes caminabas 20 cuadras.
Es así. Y además, porque también hay otra generación que tomó mucho más conciencia, ¿no? Vos los ves en los pibes que, no sé, arrancan a manejar a los 18 años, a los 19. Es muy difícil que manejen y consuman alcohol, porque está como en esa generación.
Culturalmente
está resuelto que si vas a tomar, te vas en transporte público y si no, si vas a manejar, no consumís alcohol, sos el conductor designado. Y eso cambió mucho en las nuevas generaciones respecto a las nuestras.
Bueno,
sí, sí, sí.
Bueno.
Eso me parece que estamos ganando esa batalla cultural, pero bueno, todavía falta mucho.
Bárbaro.
Hay muchas consultas sobre obras en los distintos barrios de Rosario. Se ven mucho en el centro, sí. Están arreglando las calles del centro. Uno cuando transita por ahí siempre se encuentra con alguna calle cortada. Además, preguntan por si va a haber obras en las calles en barrio Parque Habitacional, también en Avenida Alberdi. Bueno, preguntan justamente por esos dos barrios, en Avellaneda y Sabín, si se va a trabajar en esas zonas.
Sí, y además tenemos el plan de veredas, que no se olviden, yo lo voy a convocar a quienes nos están escuchando a que se comuniquen con el Munibot, que es importante porque el plan de veredas está teniendo un nivel de resolución con mucha celeridad, porque uh-huh. Lo comentábamos acá hace poco tiempo, ¿no? Esto de que si...
La responsabilidad del frentista.
Exacto, pero que también en la municipalidad hoy se hace... Antes intimaba y ese proceso sí. duraba un montón. Hoy vos te comunicás directo con la MUNI y decís que querés estar incluido en el plan de veredas.
Claro.
¿Y qué hace la MUNI? Te lo hace y después se lo cobra a la EPE si es la que te lo rompió. Se uh-huh. lo cobra agua si es la que te lo rompió. Te lo paga la MUNI si es un árbol el que te rompió la vereda. Sí. Y si es tuyo el problema porque falta de mantenimiento, vamos, mitimita.
Está bien. Bien organizado.
Exactamente. Así que...
Hay muchas reformas en el centro ahora, ¿no?
Y sí,
permanentemente, ¿no?
Sí, centro. Y aprovechamos también estos meses, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el plan de vereda, ¿viste? Tiene, 15 cuadrillas laburando en los barrios y 10 en el centro. Fundamentalmente de enero a marzo, que este año empiezan antes las clases, pero que son los meses que hay menos, digamos, circulación porque los pibes están de vacaciones, pero
sí.
Este año vamos a estar, yo creo, un poquito más, hasta abril, hasta mayo, porque el plan de veredas nos exige más tiempo, ¿no? De obra. Pero
Mario,
sí.
Llegan mensajes acá preguntando qué hacer con los árboles cuando levantan las veredas. Es comunicarse al Munibot,
sí.
Esa es la vía.
Sí, hay que comunicarse al Munibot, plantear, es más, si tenés una foto, uh-huh. Dirección exacta, te comunicas al Munibot y te van a responder, porque si el problema es un árbol, entonces es el municipio
claro.
el que te lo arregla, ¿no?
Bien.
Y además el que pone en condiciones el árbol, porque a veces le falta algún tipo de estudio que permita ver si ese árbol no está enfermo o no se o a lo mejor no está en condiciones y que a lo mejor hay que podarlo o hay que sacarlo. Bueno, eso lo determinan los ingenieros ambientales y en función de eso también te reparan la vereda, ¿no?
Claro, bien.
Hay muchas veredas que están muy mal por mi zona, por distintas naturalezas, ¿no? Pero los adultos mayores, no sé, es sí. difícil transitar y también mujeres con cochecitos, sí. Bravo eso.
Por eso es importante el plan, porque el plan de veredas no solo implica arreglarte la vereda, sino que también implica hacer las rampas de accesibilidad, uh-huh. es decir, tratar de trabajar sobre toda la vereda. Ahora viste que estamos haciendo, que hablábamos el otro día, de hormigón, que también te permite que dura muchísimo más tiempo.
Claro.
Y ahí aprovechamos para todo, ¿no? Para hacer las rampas que en muchas veredas están rotas o no están.
Uh-huh.
Entonces es una buena oportunidad para eso.
¿Qué complejo que van a hacer en donde estaba la rural?
Sí.
¿Cuándo se inicia?
Y ahora está por llamarse a licitación, por eso teníamos el apuro de aprobar la autorización para la licitación de la Arenas. En la última de diciembre, para que provincia y municipio puedan convocar a la licitación para la concesión. Es una licitación internacional, va a hacerse ahora, enero-febrero, en donde la idea es que allí funcione Arenas con capacidad para 13.000 personas, uh-huh. Con insonorización, con acustización y que podamos traer festivales y cantantes y artistas.
Claro.
Y eventos que hoy no teníamos un lugar cerrado con no. esa capacidad.
Para distintas finalidades. Pues yo estaba pensando en cuando fue la Feria del Libro.
Sí.
El Centro de Cultura Fontana Rosa está tan feo.
Sí, lo estamos, también está en plan de obras, ¿eh? Vamos a aprovechar este año para arreglarlo, sí. Sí.
Porque está allí desde el 78, desde que se hizo el...
Bueno, está un poquito mejor.
No, es horrible.
En la fachada le hemos mejorado un poquito.
No, por favor, es feo, feo, feo.
No, pero tenés razón que el intendente incómodo. Lo ha tomado como prioridad ahora porque... La verdad es que, hay que invertir en él y estamos lo tenemos este 2025 también para arreglarlo, para ponerlo a tono. Y además el Festival Fondo de la Rosa también, esta idea de hacerlo o cada dos años, también nos exige ponerlo a nuevo, al edificio, que además se puede ser tranquilamente un ícono, un centro cultural de la ciudad, con una inversión. Así que sí, estamos
para
en
mí
eso.
Lo tienen que tirar todo abajo y hacerlo de
nuevo. Es un poco más caro.
Sí,
es un poco más caro, pero bueno, no, vas a ver que va a quedar muy bien.
Claro, bueno, qué lindo. ¿Alguna otra inquietud que
estamos,
tengas?
¿No? Sí.
Bueno, el toldo en la peatonal, eso.
No les digas toldo a mi
isla
de sombra, que tienen un nombre más lindo. Isla de sombra.
Isla de sombra, no, sí, suena bien.
Suena mejor. Sí, ahora en enero van a comenzar a ponerlas.
Ah, muy bueno.
Sí, van a quedar lindas.
Va a cambiar entonces la fisonomía.
Así es.
No, porque muchos oyentes nos dicen, los barrios. Sí, hay que tener en cuenta que el centro es un barrio muy populoso también.
Claro, es el barrio de mayor circulación.
Vive y
claro.
Trabaja un montón de gente por donde todos pasamos.
Exactamente, es un
lugar lindo.
Claro. Hay una consulta acá que se repite, que lo hemos hablado en el programa, y tiene que ver con las obras en construcción.
Sí.
Y la cantidad de metros que ocupan sobre la vereda, que muchas veces ocupan más del que les corresponde y que muchas veces hay un inspector de tránsito exclusivamente para esa obra. Bueno, ¿quién regula eso o dónde se puede denunciar o cuál es la cantidad de metros que le corresponde fehacientemente?
Bueno, eso está fijado todo por normativa, ¿no? Por normativa local. En el caso de los inspectores de tránsito, no es que los pone la MUNI, es que los contrata el privado, ¿no? Es decir, lo obligamos al privado a que tenga allí un inspector que sobre todo pueda regular cuando bajan materiales, etcétera, el tránsito en esa zona. De todas maneras, si algún vecino ve alguna irregularidad o le parece que está fuera de normativa la obra en construcción, al Munibot, otra vez, es la manera de más rápida y más fácil de hacer la denuncia, sí.
Y por último, lo de la nocturnidad para los jovencitos se está resolviendo con estas normativas también implementadas por la insonorización.
Sí.
Van surgiendo nuevos lugares, reductos para congregarse.
Sí. Y además vos pensá que es impresionante cómo ha bajado la cantidad de pibes que se iban afuera de la ciudad a bailar, a tener lugares para divertirse y que hoy están volviendo a la ciudad de Rosario, donde hay una norma mucho más clara a la hora de pedir permisos, a la hora de exigir requisitos para poder habilitar. Por supuesto que tenemos un montón de consultas y estamos tratando de acompañar a tanto a los vecinos que reclaman sobre emprendimientos que por ahí no se han adaptado a la normativa, como de emprendedores que quieren abrir nuevos lugares para que esto se haga con la mayor celeridad posible. Pero sí, yo creo que la verdad es que lo vamos a ver en poco tiempo, pero ha sido realmente muy importante para la ciudad, para recuperar la noche y para que sea una noche más segura, porque cuando no tiene las normas claras, la ciudad no solo recupera espacios, sino que los hace más previsibles.
Bien, bueno, muchas gracias,
María Eugenia. No, gracias a ustedes.
Que salga la autonomía pronto.
Eso esperamos.
Gracias, querida.